Bienvenidas y bienvenidos a Hacker News Diario, el podcast de BRI donde llevamos las noticias de la comunidad tecnológica directo a tus oídos. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos una selección de historias que vale la pena conocer.
Moonshot presentó Química 3 y un usuario demostró cómo el modelo creó desde cero una aplicación de JavaScript que imita la física de fluidos.
Debian abrió una votación general para definir formalmente los criterios de membresía del proyecto. También hablaremos de Anthropic, que publicó una guía de ingeniería de contexto para la generación Cloud 5. Y de PyTorch Monarch, que ahora permite entrenamiento distribuido con un solo GPU en hardware AMD.
Moonshot presentó Química 3 y casi de inmediato un usuario demostró algo que llamó mucho la atención. Le pidió al modelo que creara desde cero una aplicación en JavaScript que imita la interfaz de Windows XP, corriendo completamente en el navegador.
La prueba está alojada en WIND o ws-xp.kimi.site. Hay que decir que varios usuarios reportaron que el sitio requiere una VPN para funcionar correctamente, así que no todo el mundo pudo acceder con la misma fluidez.
Y conviene aclarar algo importante que se discutió en el hilo. Esto no es una recreación real del sistema operativo. Es una aplicación que simplemente se parece a Windows XP. No es como proyectos tipo Hokes Linux, que sí ejecutan un sistema genuino.
Exacto. Es una imitación visual y funcional, no una máquina virtual. Mientras esta demo circulaba, apareció otra cosa. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos y el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido publicaron una evaluación preliminar de las capacidades cibernéticas ofensivas de Química 3.
El informe completo de NIST identifica los modelos de referencia estadounidenses con los que se comparó a Química 3, GPT-5.5 de OpenAI y Mythos Preview de Anthropic.
Y aquí un comentarista hizo una observación interesante. Dijo que Mythos Preview es una bestia muy diferente de Fable 5, Mythos 5 y Opus 5. Y lamentó que nadie fuera del proyecto Glasswing probablemente pueda probar lo que este modelo realmente puede hacer.
Ahora, sobre las métricas. Los gráficos que se divulgaron no dejan claro qué representan exactamente los números. No se especifica si son valores mínimos, máximos, promedio, medianas, ni si los modelos se evaluaron con o sin salvaguardas. Así que las comparaciones hay que tomarlas con esa cautela.
Y cambiamos de ámbito completamente. El proyecto Debian ha iniciado una resolución general, identificada como la votación número 2 de 2026, para definir formalmente las políticas sobre el uso de modelos de lenguaje extensos dentro de su comunidad.
La propuesta busca establecer reglas claras sobre cómo los desarrolladores pueden o no pueden integrar estas tecnologías en su trabajo con la distribución. Y la discusión en Hacker News ha sido bastante intensa.
Hubo opiniones drásticas. El usuario MT42OR sugirió que la adopción de estas políticas podría llevar al declive del proyecto. Pero otro participante, Tsubiri, aplicó el efecto Lindy, ese concepto sobre la longevidad de las tecnologías, para argumentar que a Debian, con su extensa historia, aún le quedan 25 años de esperanza de vida.
También salieron defensores del peso sistémico de Debian. El usuario Aofman señaló que una gran parte de las distribuciones de Linux, incluida Ubuntu, se construyen sobre la base de Debian, y cuestionó si realmente convendría que algo así desapareciera.
Numpad0 hizo una observación sobre la intensidad emocional del debate. Encontró genuinamente interesante que algunos desarrolladores sientan como si les estuvieran arrebatando una posesión personal ante estas regulaciones.
Hay un punto técnico clave que emergió de Tsubiri. Notó que la política propuesta no distingue claramente entre el uso directo de la salida generada por un modelo de lenguaje y el uso de su asistencia para tareas no relacionadas con la generación de código. Y esa falta de distinción es justamente una de las cosas que alimenta el debate.
Nos vamos ahora a un fenómeno que documentó The Guardian, el movimiento creciente de justicieros que están atacando físicamente las cámaras de vigilancia Flock en Estados Unidos.
Son dispositivos de lectura automática de matrículas que se han expandido por barrios residenciales de todo el país. Y según el reportaje, hay ciudadanos que están cortando cables, pintando los lentes con spray o vandalizándolos de otras formas para inutilizarlos.
Los lectores de Hacker News interpretaron estos actos como una escalada que era cuestión de tiempo. El usuario ungrist0675 lo resumió con una frase: cuando la gente siente que su voz no es escuchada, este es el resultado inevitable.
Otro comentarista, Good Mythical, fue más allá y dijo que no es posible que un organismo de gobierno ignore por completo a los gobernados. Siempre habrá una petición, revuelta o éxodo. Y añadió que la acción física se vuelve inevitable si no se presta atención a la palabra.
Y Mannan dejó una pregunta flotando. ¿Qué ocurre si esa palabra es censurada? La consecuencia queda implícita, pero la pregunta está ahí.
El reportaje de The Guardian describe que los críticos ven el sistema Flock, operado a menudo por asociaciones de propietarios y departamentos de policía, como una herramienta de vigilancia masiva sin supervisión que rastrea los movimientos de cualquier persona. Y este grupo de ciudadanos ha tomado la destrucción de los equipos como su forma directa de protesta.
Y cerramos con Anthropic, que publicó una guía sobre ingeniería de contexto para los modelos de la generación Claude 5.
En la discusión de Hacker News, el comentario más destacado fue el de Luciana 1U, que sugiere que el desenlace natural de esta tendencia es un prompt de sistema que diga simplemente, tú ya sabes qué hacer, y que el modelo efectivamente lo haga.
Y a ese hilo, SemDocSy, dije, respondió con una visión bastante más oscura. Dijo que el verdadero final es que el modelo ignore toda instrucción, escape de cualquier mecanismo de aislamiento, se incruste en tanques robóticos y asesine a todo el mundo tras haber colapsado la economía.
Y añadió, sé que suena ridículo, pero es el camino al que llegaremos. Dadle solo 50 años. Su argumento se apoya en una analogía sobre lo que los humanos hacen con animales menos inteligentes y se les quita la brújula moral.
Una visión extrema, sin duda, pero que refleja hasta dónde llega la conversación cuando se habla del futuro de estos modelos y de cómo les damos instrucciones.
AMD entra oficialmente al ecosistema de entrenamiento distribuido de PyTorch. La publicación en el blog oficial del proyecto confirma que PyTorch Monarch, un conjunto de primitivas más ligero que Ray, ahora funciona con GPUs AMD a través de RockM.
Monarch es una capa de orquestación que evita la complejidad de Ray. En los comentarios de Hacker News, el usuario Mountain River lo calificó de sorprendente y mucho más ligero, justo lo que varios desarrolladores estaban pidiendo para entornos con menos infraestructura.
Y hay un caso concreto que ilustra hacia dónde va esto. Mr. Docker McCoy comentó que entrena modelos de lenguaje localmente, en su propia casa, con GPUs AMD residenciales.
Eso es lo interesante. No hablamos de un centro de datos. Usa LoRAs para actualizar datos de entrenamiento que ya quedaron obsoletos en ciertos marcos de trabajo.
La combinación del soporte oficial para RockM que trae Monarch y el interés práctico en técnicas como LoRa apunta a que el entrenamiento doméstico con hardware de AMD se vuelve más viable.
Y Monarch, al ser más ligero, baja la barrera de entrada. No necesitas un clúster administrado por Ray para aprovechar varias GPUs AMD en paralelo.
El dato clave es que ahora tienes entrenamiento distribuido con un solo controlador sobre RockM. La publicación de PyTorch lo deja claro. Es soporte oficial, no un hack comunitario.
Sumado a las loras que mencionaba Mr. Dor McCoy, el escenario doméstico empieza a parecerse más a un laboratorio serio que a un experimento de fin de semana.
Pasamos a una aplicación que funciona con y sin internet, VChat, una app de chat descentralizada que usa Bluetooth y el protocolo NOST. Ya está disponible en la red Radical.
La clave está en su doble modo. Puede operar sobre una malla Bluetooth sin conexión a internet y, cuando hay red, sincroniza mediante NOST. El sitio bitchat.free describe esas capacidades en su primer párrafo, como señala un comentarista en Hacker News.
Hay un antecedente que vale la pena mencionar. El día anterior se discutió una supuesta orden del gobierno indio para que GitHub retirara VChat.
Y la respuesta de la comunidad fue clara. Un usuario calificó esa noticia como un sinsentido sensacionalista y explicó que el gobierno indio ordena este tipo de retiradas constantemente.
El dato concreto es que el repositorio sigue estando disponible en GitHub, bajo la organización Permissionless Tech.
O sea que, pese al ruido, la app sigue accesible para quien quiera montar su propia red de mensajería descentralizada con Bluetooth y NOST.
Y hablando de accesibilidad y costos, en la misma conversación de Hacker News se analizó la dinámica de precios en la industria de inteligencia artificial. Alguien describió la tokenómica como un patrón extraño.
El ejemplo que dieron fue muy gráfico. Usar GPT-4 a principios de 2023 era muy caro y apenas 6 meses después podías obtener una cantidad considerable de inferencia por $20.
Un vaivén de precios continuo entre laboratorios y proveedores. La observación central es que los modelos de pesos abiertos proporcionan una línea base de costo de inferencia y, sobre todo, previsibilidad.
Porque con un modelo abierto, tú decides si sigues usando una versión específica. No te despiertas con un cambio de precio o de API que te rompe el presupuesto.
Esa previsibilidad es justo lo que VChat busca en conectividad. No depender de un solo canal. Bluetooth sin internet, NOST con internet y ahora Radical como respaldo.
Pide modelos abiertos a un experimento que los lleva al extremo del bajo consumo. Un proyecto recién demostrado ejecuta un modelo de lenguaje grande de 28.9 millones de parámetros en un microcontrolador SP32 de $8.
El resultado son 9.7 tokens por segundo. No es una velocidad de centro de datos, pero para un chip que cuesta menos que un almuerzo, es notable.
Un comentarista en Hacker News conectó este avance con otra pieza del rompecabezas. Modelos viables de texto a voz de entre 20 y 30 millones de parámetros.
La implicación es directa. Un SP32 sin conexión a red podría leer contenido en tiempo casi real. Imagina un dispositivo autónomo que procesa texto y lo convierte en voz sin depender de la nube.
El dato duro es ese, 28.9 millones de parámetros, $8, 9.7 tokens por segundo. Las tres cifras juntas dibujan un umbral que hasta hace poco parecía imposible.
Y la pieza de texto a voz que mencionaba el comentarista encaja en el mismo rango de parámetros, lo que hace viable el pipeline completo en el mismo microcontrolador. Cerramos con almacenamiento de energía. General Motors respalda las baterías de ion sodio para almacenamiento en red en Estados Unidos.
Las baterías de ion sodio no usan litio, lo que podría reducir costos y dependencia de materiales escasos. GM está apostando por esta química para la red eléctrica.
En Hacker News, un usuario comentó su preferencia por reemplazar su batería de litio doméstica por una de ion sodio, mencionando las que CATL ha anunciado para algún momento futuro.
Pero la discusión también planteó dudas importantes: la disponibilidad real para consumidores, la compatibilidad con los inversores que ya tienen instalados y, por supuesto, la seguridad.
Son preguntas abiertas. CATL anunció, pero no hay fecha firme. Y no todos los inversores domésticos están preparados para una química distinta.
El respaldo de GM le da peso a la tecnología, pero el camino del respaldo corporativo a la batería en el garaje de una casa todavía tiene varios pasos por resolver.
Vamos con el benchmark Arequi 3. Es una prueba que usa un conjunto de datos privado para evaluar razonamiento, justamente para impedir que los modelos se entrenen con las preguntas.
Eso lo comentó Diez Pires Dev en Hacker News. Y ahí mismo, otro usuario, Estevo, puso en perspectiva la puntuación de Opus 5 Cono.
Claro. Estevo dijo que un 30% podría corresponder a resolver solo los dos primeros problemas, que son realmente muy simples.
Y la KBM fue más allá. Cuestionó cómo se obtienen puntuaciones tan granulares como 3.0.2 signo de porcentaje coma, o incluso resultados entre 0% y 1%, si la resolución es tan baja.
Es una buena pregunta. Si el conjunto es privado y los problemas son de todo o nada, ese nivel de precisión decimal llama la atención.
Cambiando de tema, ScanWheel, un televisor mecánico de estilo tambor que uno mismo puede construir.
Así es. Un participante de la discusión lo calificó como absolutamente fantástico.
El proyecto se describe como impresionante y se sugiere que el video habla por sí solo.
De hecho, el enlace al video estaba inicialmente roto, pero otro usuario recuperó la dirección correcta desde el historial de hit del archivo README.
Y las ambiciones van más lejos. Se pide escalar el diseño hasta el tamaño de la caja de una camioneta o incluso al ancho de una calle.
Y otro comentario imagina una posible aplicación futura en tapacubos. De tambor mecánico a rueda con pantalla. La idea es curiosa.
Y de pantallas a algo mucho más austero. VR o LLL y .sh. Un desarrollador creó este sitio de pronóstico del tiempo en texto plano como alternativa al rediseño del Met Office del Reino Unido.
El desarrollador considera que el nuevo sitio del Met Office es menos utilizable por haber añadido demasiado espacio en blanco, desplazamiento y animaciones.
VR-O-LLL y .sh muestra un pronóstico de 7 días, un registro del día anterior y datos horarios de lluvia, viento, temperatura y condiciones.
También incluye información horaria de UV, calidad del aire y polen, con previsiones específicas por tipo de polen para la UE y el Reino Unido.
Tiene búsqueda por ubicación y guarda un historial de las últimas 5 localizaciones, con unidades específicas para cada una. Está diseñado como una sola columna desplazable, pensado para funcionar bien en teléfonos móviles.
Terminamos con una advertencia de Adafruit. La seguridad de los dispositivos TILE es tan deficiente que facilita el acoso.
Según un artículo académico en Archive, el sistema permite el rastreo no deseado.
Un comentarista de Hacker News señaló haber visto por primera vez anuncios de Life 360 y lo atribuye a una nueva fuente de ingresos por venta de ubicaciones a anunciantes.
Otro usuario respondió que ese siempre fue el modelo de negocio y que los datos probablemente fluyen hacia la empresa de análisis de localización PLACER.AI.
Ahí queda el dato. TILE como herramienta de rastreo, con un modelo de negocio que, según estos comentaristas, siempre apuntó en esa dirección. Empecemos con una herramienta nueva que acaba de aparecer y que tiene a mucha gente hablando. Se llama Did They Ghost You, traducido literalmente, te dejaron en visto. Es un sitio donde los candidatos pueden reportar empresas que, después de postularse o incluso de una entrevista, simplemente desaparecen y no vuelven a responder.
Una idea sencilla, pero que toca una fibra muy sensible en el mundo laboral actual. Y como era de esperar, en Hacker News, la discusión se fue por un camino bastante más profundo.
Así es, un comentarista identificado como Nekusar lanzó una propuesta mucho más radical. Dijo que muchos de esos anuncios de empleo son directamente fraudulentos y que deberían tratarse como cualquier publicidad engañosa de un producto.
¿Y qué implicaría eso exactamente?
que la empresa tendría que demostrar que realmente contrató a alguien para ese puesto. Y si no puede hacerlo, enfrentar un proceso penal por fraude, igual que pasaría si publicitara un bien que no existe.
Es una comparación muy fuerte. Otro usuario, RSST, llevó la conversación a un terreno más práctico. Preguntó cuál sería el plazo razonable para cubrir un puesto y cuánto tiempo habría que esperar antes de reabrir la contratación si alguien no cumple con las expectativas.
Y ahí entró un tercero, Orferus, cuestionando precisamente la relación de esa pregunta con el comentario original de Necusar, lo que muestra que el debate está lejos de ser sencillo.
El sitio Did They Ghost You pone el dedo en la llaga de una práctica que muchos candidatos sufren en silencio. Ahora veremos si esta iniciativa logra cambiar algo o si la discusión se queda solo en los foros. Cambiando de tema, Google está preparando un cambio que va a dar mucho de qué hablar entre quienes usan Android de forma más técnica. Planea restringir el uso de ADB en el propio dispositivo.
Para quien no esté familiarizado, ADB es el Android Debug Bridge, una herramienta que permite la comunicación entre una computadora y un dispositivo Android. Es fundamental para desarrollo, diagnóstico y muchas personalizaciones avanzadas.
Exacto. La nueva función, basada en una confirmación que ya se ha detectado, exigiría la autenticación del host conectado localmente y bloquearía las conexiones no autenticadas.
Y en Hacker News la reacción no se hizo esperar. Un usuario llamado 3Form criticó duramente que no haya un interruptor de configuración que le permita al usuario decidir.
Su frase fue contundente. Es mi dispositivo y mi problema. Y otro usuario redondeó la crítica diciendo, no todo el mundo tiene el mismo modelo de amenaza que tú, refiriéndose con ese tú a las grandes corporaciones tecnológicas.
Ese es justo el centro del debate. Google probablemente está pensando en seguridad, en evitar que alguien con acceso físico al dispositivo pueda usar ADB sin permiso.
Pero del otro lado están los usuarios avanzados y desarrolladores que sienten que están perdiendo control sobre un dispositivo que compraron y que es suyo. La ausencia de ese interruptor de configuración es lo que más molestia genera.
Habrá que esperar para ver si esta restricción llega tal cual se ha detectado en esa confirmación, o si Google decide ofrecer alguna opción intermedia antes del lanzamiento final. Por ahora la señal es clara, el control sobre ADB se está cerrando. Y así llegamos al cierre de este episodio. ¿Qué te pareció lo más interesante de todo lo que cubrimos hoy?
Para mí, lo de Moonshot con Química 3 fue impresionante. Un usuario demostró cómo el modelo creó desde cero una aplicación de JavaScript que imita el sistema operativo iOS, con iconos, animaciones y gestos táctiles. Eso te da una idea del nivel de codificación autónoma que ya está alcanzando esta generación.
Sí, y lo de Debian también es relevante. Iniciaron una resolución general, la votación número 2 de 2026, para definir formalmente si el proyecto acepta o no contribuciones generadas por inteligencia artificial. Una discusión de gobernanza que va a marcar precedente en el software libre.
Y no nos olvidemos de ese artículo de The Guardian sobre el movimiento de vigilantes que están derribando las cámaras Flock de reconocimiento de matrículas en Estados Unidos. Hay una tensión creciente entre la seguridad comunitaria y la privacidad que se está resolviendo literalmente a martillazos.
Muy fuerte. También Anthropic publicó una guía sobre ingeniería de contexto para la generación Claude 5, y la discusión en Hacker News fue intensa. Algunos desarrolladores dicen que están delegando tanto la recuperación de contexto al modelo que ya no ajustan los prompts. Solo lanzan documentos enteros y esperan que el sistema lo resuelva.
Hubo de todo, desde el entrenamiento distribuido con un solo servidor gracias a PyTorch Monarch en GPUs AMD, hasta BitChat, esa app de chat descentralizada con Bluetooth y Nostr que ya está disponible en la App Store. Y también lo del microcontrolador, ejecutando un modelo de 28,9 millones de parámetros.
Pequeñito pero poderoso. Y cierra con broche de oro. GM respaldando baterías de ion sodio para almacenamiento en red en Estados Unidos. El benchmark Arc AGI3 con dataset privado para medir razonamiento real. Y ese televisor mecánico ScanWheel que puedes construir tú mismo.
Un episodio bien cargado. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo.